En el primer capítulo aprendimos de la historia triste de tres viudas. Dos de ellas regresaron a Belén, Noemí, que es la suegra, y Ruth, su nuera. Y aprendimos de que Ruth es una persona totalmente determinada. En Ruth 1:15 dice: y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvate tú tras ella. Como que Noemí iba a despedir a su nuera. Respondió Ruth, no me ruegas que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiere que tú fueres, iré yo. Y donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultado. Así me haga Jehová. Y aún me añade que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Tan determinada era que hizo un voto, un juramento de quedarse con su suegra. Y ni sabía cómo iban a sobrevivir en Belén regresando. Pero parece que Ruth, una extranjera, ya estaba empezando a confiar en el Dios de Israel. La historia era triste. Hasta Noemí quería cambiar su nombre a Mara por su amargura. Pero aprendimos también que realmente todo esto iba a empezar a cambiar. 2:1, capítulo 1, versículo 2, dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec. Elimelec fue el esposo de Noemí, el cual se llamaba Booz. Este hombre será muy importante en la historia. Es rico, tiene propiedad, tiene influencia. Es de la familia del esposo defunto de Noemí. Versículo 2, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, esa es la joven nuera, dijo ella, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ruth, como mujer joven, no solamente era fiel a su suegra, pero también está sometida a su autoridad. Quiere trabajar, está pidiendo permiso. Había una oportunidad especial por la temporada de la siega. Aquí podemos aprender algo de la cultura de los hebreos. Ahora, algunos de ellos, por lo menos, estaban observando la santa ley de Dios sobre las cosechas. Vamos a Levítico 19. Levítico 19, si alguien puede leer en este capítulo el versículo 19 hasta 21. Perdón. Sí, 19, 9 a 10, perdón. 19, 9 a 10. Dos versos. Amén. En la cosecha, eso era bien también para el dueño, porque pasaban rápidamente, agarraron todo lo que pudieron, pero no se gastaron el tiempo en pedazos pequeños. Dijo Dios, déjalo ahí, en todos lados, para que vengan los pobres en esa temporada, para recoger lo que sobra. Tenían leyes de caridad. Y no era como en nuestros tiempos, los pobres no recibieron dinero del gobierno, pero sí recibieron algo de la cosecha. Es como que si Dios tenía compasión por los pobres, por los extranjeros, entonces los ricos también tenían que tener compasión de ellos. Deuteronomio 24. En Deuteronomio 24 y 19 dice así: cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Dios, Jehová tu Dios, en toda obra de tus manos. Cuando sacudes tus olivos, no recordarás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. A propósito, tenía que dejar algo ahí para ellos. No intentar agarrar todo. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Bueno, Ruth era viuda. También era extranjera. La ley aplicaba completamente a ella. Versículo 3 de nuestro texto dice así: fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Dice, aconteció. Aconteció como que fuera una coincidencia. Ella era extranjera, ella no sabía quién es el dueño de ese campo. Pero en la Biblia no hay casualidades, hermanos. Dios estaba llevando a cabo algo. Ruth estaba trabajando en los campos de alguien que es de la familia de su suegra. Versículo 4. Y aquí Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. No vino a un grupo de trabajadores en huelga, en paros, gritando. No. El dueño vino diciendo: que Dios le bendiga. Y ellos dijeron: que Dios te bendiga, jefe. Había armonía entre el dueño y los trabajadores. Es posible. Es como que todos ellos trabajando eran creyentes. No eran como los paganos, como los demás en el libro de Jueces antes, que seguían las costumbres de sus vecinos. Estos eran los fieles. Versículo 5. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Ella agarró la atención. Era una mujer diferente, extranjera, pero de muchas calidades. Versículo 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita. Esto quiere decir que viene de otro pueblo. Y volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues esta desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Era muy buena trabajadora, pidió permiso y después trabajó con ánimo aprovechando cada minuto. Tales personas no son comunes. Una mujer así vale por dos. Y evidentemente Boaz escuchó algo de Noemí. Como que Noemí regresó triste, sin recursos, saliendo llena, regresando vacía. Eso fue la historia de Noemí y él sabía algo, era persona de su familia. Versículo 8. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Él estaba ofreciéndola una forma de protección. Una mujer joven, durante el tiempo de la siega, sin esposo, sin familia, soltera, era muy vulnerable. Vulnerable a la gente que vinieron de trabajar. Los trabajadores pudieran venir pidiendo: ¡hey, esa chula extranjera! Y los capataces dirían: no, ni piensas en ella. Ella está bajo la protección del dueño. Ni se fija en ella. Y dijo también: vos vas a estar entre mis criadas. Porque había protección también ahí, porque siempre había testigos alrededor si alguien intenta algo en contra de ella. Entonces estaba muy segura ahí. Versículo 9. Mira bien el campo que siegan y sígueles, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Está tratándola muy bien, conforme al espíritu de la ley. No como un fariseo que si dice: no, pues tenemos que darle unas migajas, aquí son sus migajas, vete. No, está invitándola. Era viuda, era pobre, era extranjera. Estaba dispuesta a trabajar, era fiel a su suegra. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿Para qué me reconozcas siendo yo extranjera? Ella en su humildad dijo: Yo no sé nadie. Soy un simple extranjera, ¿por qué me tratas tan bueno? Era muy sumisa, estaba inclinada ahí. Inclinada como Abigail. Abigail delante de David. Y claro, muchas mujeres han olvidado, no han aprendido esto, pero a estos hombres ver la mujer tan sumisa era irresistible a ellos. Era irresistible a David y también, como vamos a ver en el caso de Booz, versículo 11. Y respondiendo Booz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando de tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Booz explicó como que ella ya tenía reputación de una persona seria, de carácter ejemplar, una persona que dejó su cultura para buscar refugio en el pueblo de Dios. Era como una persona recién convertida, que acaba de llegar a Dios. Y él, en el principio, como muchos de nosotros, cuando se entra como persona convertida, las cosas siguen difíciles. Pero poco a poco te encuentras ayuda. Pero una persona como ella, que trabajó así, que estaba muy firme en su compromiso con su suegra, no va a quedar desconocida por mucho tiempo. Luego va a empezar a prosperar. Versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ella estaba diciendo: Yo soy menos de una criada. Y ella estaba bien agradecida y quiere seguir bajo su protección. Versículo 14. Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Booz está tratándola mejor que cualquier persona que vendría para espiar. Ella era una persona especial. Y Booz quiere hacer para ella, hacer su trabajo más fácil. Que recibe no solamente el mínimo, sino que algo extra. Una buena comida, algo del sabor deleitoso, con vinagre, que empieza a experimentar algo de los frutos de las bendiciones de Dios. Versículo 15. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejarás también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Booz está haciendo el trabajo de ella cada vez más fácil, para que recoja todo lo que pudo llevar en un día. No solamente lo que sobraba en el borde del campo, sino que se agarre actualmente una parte de la siega. Versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Eso es mucho. Es una gran cantidad al fin de día. Y aún trabajó más, porque dice, desgranó todo después. Después de un día entero de duro trabajo, esa mujer joven y fuerte sacó los granos de su cosecha. No perdió tiempo, sino que salió de ahí con el máximo posible por un día de trabajo. Vamos a Proverbios 12. Porque Ruth puede enseñarnos muchas cosas. En Proverbios 12 y 24, si alguien quiere leer. Proverbios 12, 24. Amén. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Es como una profecía. Y ella es una persona muy diligente. Eso quiere decir, no va a quedar bajo como una persona muy pobre con nada. No, es diligente por esa profecía. Ella tiene que levantar. También en Proverbios 12, 27, dice así, el indolente, ese es la persona muy flojo. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Un hombre sale cazando pájaros, animalitos, pescando, no prepara nada. Viene con la carne y se echa a perder. Dice, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Eso quiere decir que cuando Ruth tenía todo, no vino diciendo, no, pues estoy cansada. No, sacó el grano inmediatamente. Era una persona muy diligente. Su suegra era ya débil. No pudo trabajar así bajo el sol fuerte. Entonces ella estaba trabajando por los dos. Versículo 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra ya está regresando a Noemí. Su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada. Y se lo dio. Entonces vino con un montón de cebada y comida de su lonche y dio todo a su suegra. Una cantidad increíble de ganancias por un día. Versículo 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Noemí sabía, eso no es normal. Aún con hábitos buenos de Ruth, de ser una persona trabajadora, era demasiada la cantidad de comida. Alguien estaba fijando en ella, ayudándola. Y Ruth reveló el nombre, es Booz. Y con ese nombre todo está cambiado. Todo está cambiado. Nada será el mismo de hoy en adelante. Ya hay nuevas esperanzas. ¿Alguien sabe por qué? Sabiendo la historia. Sí, es de la familia de la suegra. ¿Y? Sí, tiene la capacidad de redimir. Y vamos a aprender más y más de esto. Versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Noemí interpretó todo esto como que era una gran bendición de Dios. Booz era una persona que legalmente pudiera redimir a ellos, pudo restablecer las tierras del defunto Elimelec. Todos en Israel, hemos visto, todo menos los levitas tenían herencias, tierras en Israel. Pero parece que Elimelec perdió la suya por deuda, mala administración o por abandono. Pero había una manera de recobrar estas tierras. Y con la ayuda de Booz, legalmente sería posible. Versículo 21. Y Ruth, la moabita, dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Ruth tenía permiso de continuar con ellos. Parece que vos ya tienes un interés especial en ella. 22. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Por muchas razones, la seguridad de Ruth, una mujer joven, sola, soltera, la relación familiar, la generosidad de Boaz, fue bien sabio regresar ahí y no ir de campo en campo para trabajar. Último versículo, versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Se quedó con las criadas de Boaz por dos siegas. Jamás abandonó a su suegra. Vivía en sabiduría. Antes, cuando estudiamos la familia de Jacob, ellos tenían una hija, Dina, y que salió con las muchachas de la ciudad y fue violada y causó un gran problema. Pero esa muchacha joven es muy sabia. Fue muy fiel a su suegra, como juró en capítulo 1. Y parece que Ruth tiene un gran futuro en Israel. Hasta aquí es nuestro capítulo, unos puntos de doctrina, antes de cerrar. Hermanos, en los países que han seguido de generación en generación los principios de la Biblia, hay compasión por los pobres. Siempre hay una manera de obtener lo básico, la comida, la ropa, una oportunidad de trabajar. Hay gran controversia si el gobierno tiene que dar dinero o debe ser privado, pero hay una manera para los pobres de recibir lo que necesitan. Y la gente de los Estados Unidos están muy sorprendidos cuando salgan a otros países que se ven muchos niños mendigando en la calle. En muchas partes del mundo, cuando usted entra, vienen muchos niños pidiendo cosas, vendiendo, rogando dinero, gente en todos lados. Aquí se ve a cada cuando a la entrada de la autopista alguien está pidiendo algo, pero no se ve tanto. La gente puede conseguir lo que necesitan. Eso por la influencia de generaciones de personas que trataban de seguir la Biblia. En este capítulo, la gente que venía espigando recibían comida según la ley de Dios. Pero sin embargo, tenían que trabajar, tenían que salir y recogerlo. Según el cuarto mandamiento de Dios, que no solamente dice que hay un día de reposo, pero ese mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda su obra. Los que pudieran trabajar, tenían que trabajar. Aún siendo pobres, viudas, extranjeros. En 2 de Timoteo, capítulo 3, Segundo de Timoteo, capítulo 3 y 10, dice así. Ay, perdón, Segundo de Tesalonicenses, me equivoqué. Segundo de Tesalonicenses 3, 10, dice así. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso no está aplicando a las personas que son muy débiles, enfermos, muy grandes de edad. Pero a la gente que pueden trabajar, que se trabajen en algo. Y eso aplica a jóvenes que viven en la casa también, como vamos a ver en un momento. Pero oímos que algunos de entre vosotros anden desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, seres humanos, si no tenemos nada que hacer en el trabajo, es fácil caer en las tentaciones. Entonces, Pablo dijo, a los tales Mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Otro punto. Ruth, como extranjera, era más piadosa que muchos que eran parte del pueblo de Dios. Ella estaba honrando a su suegra como una mamá. Mirando de nuevo a Ruth 2.2, en Ruth 2.2 dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Entonces Ruth pidió permiso de su nuera, de su suegra, de salir. Pero hay muchas muchachas que ni piden permiso a sus mamás. Ni tiene ese nivel de respeto. También Ruth estaba escuchando consejo de Noemí. En versículo 22 dice, Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no encuentran en otro campo. Ella recibió consejo de su suegra. Pero hay muchas muchachas en nuestro país ni escuchan de su mamá de sus consejos. Ruth estaba dispuesta a compartir con su nuera lo que ha ganado con su trabajo. Vamos a 1 Timoteo 5:3, ya el último verso. Primero Timoteo 5 y 3. Habla mucho de las viudas, porque hay que recordar, Noemí es viuda y también Ruth. 3:5 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Una expresión interesante, que hay viudas que realmente son viudas y hay viudas que realmente no son. ¿De qué está hablando? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Y todos los padres se pueden subrayar esa frase que dice, para con su propia familia y a recompensar a sus padres. A recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Eso está diciendo que los jóvenes, cuando son fuertes, están ganando y tienen padres que son débiles, que le dan una recompensa por todo lo que han recibido antes. Eso subráyalo, porque cuando sus hijos empiezan a ganar bien, pueden sacar ese pasaje. Que se recompensan a sus padres. Entonces está hablando de viudas y en ese contexto Pablo estaba diciendo la iglesia tiene obligación a ayudar a las viudas. Pero si tiene familia que puede ayudar, que ellos ayuden primero y no gaste todos los recursos de la iglesia. Mas la que en verdad es viuda ha quedado sola. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces está diciendo, si esa persona perdió a su esposo, pero no tiene nada, ningún interés en las cosas de Dios, vive por placeres, como dice en versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Si esta persona está gastando su dinero en drogas o alcohol, la iglesia no puede darle nada, de ninguna manera. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto está hablando de los hijos de la viuda. Si ellos no quieren ayudarla, ni pueden decir que son cristianos, ni pueden decir que son incrédulos. Deben de decir que son peores que incrédulos. Porque no quieren ayudar. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Eso pusieron un límite porque la persona más joven puede hacer otras cosas. No tiene que recibir esos recursos. Que haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos. Si ha practicado la hospitalidad. Si ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos y ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelen contra Cristo, quieren casarse. Obviamente Pablo tenía experiencia con mujeres de la iglesia, dando alguna forma de caridad a las mujeres jóvenes, y empezaron ellas a decidir regresar o casarse, y después de prometer dedicarse a Dios, y dijo, no, buena idea, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Obviamente Pablo tenía experiencia con alguna de esas mujeres jóvenes. Y tan diferente es Ruth. Ruth es muy diferente. 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, en la iglesia del Nuevo Testamento, obviamente Pablo tenía algunas malas experiencias. Pero considerando ese pasaje, en luz del carácter de Ruth, Ruth era muy joven, pero una persona muy seria, muy dedicada. Bueno, otro punto, ese hombre Boaz es un tipo de Cristo en el Testamento Antiguo. Hay tipos de Cristo. Sí, enséñanos algo del carácter de Cristo. Boaz inspira confianza, esperanza, tiene recursos para ayudar, es misericordioso. Dicen que puede redimir, quiere aliviar a los sufrimientos de los tristes, haciendo su yugo más fácil y su carga ligera. Nosotros, Ruth es símbolo de nosotros. Personas que dicen, yo no soy nadie. Yo no merezco nada más que el infierno. ¿Cómo es posible que Dios está fijando en mí y levantando a mí? Entonces, el Evangelio también veremos en esta historia. Ponga su fe en Cristo y Él hará esto para ti. Último punto de aplicación. Hermanos, nosotros debemos de buscar maneras de ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. El corazón de Dios no ha cambiado. Antes tuvimos un ministerio de comida, ya tenemos el pan. El lugar Belén quiere decir lugar de pan, y siempre hay pan en la casa de Dios. Pero yo creo que podemos hacer más para la gente, con las personas menos afortunadas. Dios todavía tiene un lugar tierno en su corazón por estas personas. Y vamos a usar nuestras imaginaciones buscando maneras de ser una bendición a estas personas. Vamos a orar. Oh Padre, pon en nosotros, Señor, una capacidad de aplicar esa ley antigua, Señor, de ayudar, Señor, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, Señor, personas necesitadas, personas pobres. A lo mejor hay muchas oportunidades, Señor, pero nuestros ojos están cerrados. Abra nuestros ojos, Señor. Sabemos que cuando empezamos algo semejante, tú siempre tienes los recursos para suplir nuestras necesidades. Te damos gracias que por lo menos estamos repartiendo un poquito de pan, pero ayúdanos a hacer más, Señor. Para la gloria de tu nombre, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente para peticiones, rogativos de oración a Dios.